Sí, yo creo que me quiero cambiar de carrera.
¿Y ella qué te dijo?
Se puso a llorar.
Ay, no.
Y yo como, sí, no, biología, me gustan los animales, me gusta la naturaleza, biología. Tonta. Entonces...
Ella todo el tiempo le iba a decir.
3, 2, 1. Eco Podcast.
Bueno, hola, bienvenidos a otro episodio de Eco.
Hola.
Oli.
Hoy estamos con María Antonia, una amiga mía.
Uy, eso suena re feo, marica. Una loquita que me encontré por ahí con la calle, marica. Una, ¿cómo se dice? Una
¿qué?
Persona en
condición
de calle que me encontré por
casi,
ahí.
Ya casi, ya sí. Casi. Ya prácticamente serás.
Sí,
no, una amiga que estudiaba biología, salió de la carrera y ahora se va a ser au pair en Estados Unidos. Y queremos hablar sobre su experiencia, sobre todo, sobre por qué tomó la decisión de salir de la carrera en sexto semestre.
Sí, porque como ella, hay muchas personas que lo hacen, ajá, que deciden salirse de la carrera por
vamos.
Otros motivos, no, nada que ver,
vamos.
Por otros motivos, pero pues que igual se salen, a ella la motiva en esta ocasión no sé qué, pero algo la tiene que motivar.
Lo vamos a averiguar, si quieres escuchar, si quieres saber qué la motiva, quédate escuchándonos.
Escúchame. Bueno, no, es que la verdad, todo era como que, o sea, cuando yo entré a la carrera, pues que era biología, yo me sentía bien, o sea, yo me sentía segura, pero pues porque al principio de la carrera para los estudiantes como que aman los animales y aman las plantas, todo es como color de rosa, ¿sabes? Uh-huh. O sea, todo es como, marica, salidas de campo, ir a ver vacas.
¿Qué materias veías?
El primer semestre vi biología general, química general, biología celular,
todo creo. General.
Sí, como matemáticas fundamentales. Lo malo fue que mi primer semestre fue virtual. Entonces, yo pasé todas las materias más difíciles, súper fácil. O sea, matemáticas fundamentales, pues virtual.
¿Qué habías en matemáticas fundamentales?
Ecuaciones, trigonometría, fracciones.
Pero pues, colegio, o sea.
Sí, pero como... Pues igual, nosotros no aprendíamos nada en el colegio, ¿sabes? Pues, o sea, lo que era matemáticas,
no, no,
así
ahora,
que digamos matemáticas.
Después de que yo perdí séptimo, me mandaron para la finca, pues me mandaron, no, fui a la finca con mi abuelo y me hice hasta la mitad, un poquito después de la mitad, de la álgebra de Baldor, con él.
Uy, no.
Ay, no.
Esos casos de factorización, sí.
Sí.
Todos me los decían y me dije, yo no me acordaba, pero igual, obviamente, rotábamos copia por todo lado, ¿quién se iba a enterar?
Sí, sí.
Entonces, eso lo pasé súper fácil.
Es el problema del camino fácil.
Yo casi pierdo 11 por eso.
¿Por qué?
Por la copia.
¿En serio?
Porque en trigo, el profesor se dio cuenta que nos estábamos rotando pues, la copia, marica, horrible. Entonces, lo que hizo fue poner un taller pues, individual. Cada persona tenía un taller diferente. Pero habían dos talleres, o sea, marica, dos de esos talleres sí eran iguales. Y yo en el primer, porque en mi colegio solo fueron como... Por semestres, no fueron periodos, sino 2 semestres. El primer semestre yo iba súper enfocado. Ya después, en el segundo, que vi que marica no íbamos a volver ni nada, yo me desentendí y le pagaba a una de mis amigas para que me hiciera los trabajos de trigo. Marica, y a la vieja a mí nos tocó el mismo
trabajo. Muchas de malas.
Hola, si me escuchas, yo todavía te tengo récord. Es que no, es que, o sea...
Han pasado 3 años, güey.
La vieja no me habla.
Upa.
Bueno, no. Y es que éramos memorias. Bueno, yo aún.
Ah, ya me
no lo supero.
Historia,
yo no lo supero. Entonces, ella me hizo el trabajo. Yo le pagué para que me hiciera el trabajo. Me acuerdo que yo le pagué 25. Ah.
25
bueno,
mil
no
pesos.
Me acuerdo, sí. Igual era fácil, no era nada. Pues.
Yo nunca pagué por un trabajo en el colegio.
Yo.
Sí,
yo hasta ahí.
Obviamente.
¿Qué hablas?
Yo la verdad pero... pagué hasta ese momento
pues
porque,
no,
porque
pero...
pues yo me sentía paila porque pues parce la vieja así y le quedaba bien. Y lo que ella hizo fue copiar el trabajo de ella en el mío. Entonces cuando yo lo envié, como a los 15 minutos recibí un correo de mi profesor diciéndome, Anderson, la nota le queda en cero, sin posibilidad de recuperación, por esto, esto y esto. Y pues eran como 2 talleres nada más. Y este era como un 30 y algo, no, eran como 3 y este era como un 30 y algo por ciento. Y la materia me quedaba como en 2 con algo, porque era un trabajo muy, muy importante. No me acuerdo todavía el porcentaje.
Y él pagó 25 mil pesos por el trabajo.
Esperen, pues. El trabajo más importante.
No, esperen, pues. Y entonces yo quedé como, no, parce, yo ni siquiera estaba en mi casa, iba justo a salir con mis amigos. A mí se me enfrió el culo, no, parce, o sea, yo estaba súper triste porque, pues, el man me dijo, no, porque, pues, si pierdes, eso te hace perder la materia y no vas a poder recuperar porque, pues, hiciste trampa. Y yo, no, profe. Y él me dijo, ¿cómo que no? Si acá están los mismos errores, todo igual. Y yo lo primero que hice fue llamar a mi amiga. Y yo le dije, marica, ¿usted qué hizo? Y ella, ah, pues yo no sabía. Bueno, en fin, ella le tocó hacerme la recuperación. Y no me cobró. Porque pues,
pues, pues marica, de la garantía.
Por favor, quitas el nombre de ella. No, ahora te odio.
Quitas el nombre, lo hice 20 veces.
Solo lo dije dos.
Pero bueno.
Bueno, pero continuemos con la historia. Entonces, ¿yo pagué por trabajo en el colegio?
Yo creo que sí. Pues no alguien del colegio, pero creo que sí. Sí, tú pagaste, yo me acuerdo. Por lo menos uno que yo me acuerdo, sí.
A mí me pagaban también por hacerlo.
No, yo nunca.
Los de España.
Que yo recuerde.
Bueno. En fin.
En fin. Entonces, estuviste virtual ese primer semestre, entonces, super nice. Sí.
Todo muy bien y ya el segundo, y pues obviamente...
¿Pero cómo así? ¿Era virtual pero tenías salidas de campo?
Cuando yo empecé, pues como para terminar con broche de oro ese semestre, nos hicieron una salida de campo. Porque igual yo ya estaba empezando el 2021, entonces pues ya era como más seguro salir, ¿sabes? Y pues íbamos al monte. Entonces, bueno, esa salía yo enamorada, y lo triste era que mi mamá también veía como yo estaba súper contenta, entonces ella nunca sospechó nada. Ya en segundo semestre, cálculo. Ahí mi vida se empezó a ir a la mierda. Entonces, bueno,
sí, tú nunca fuiste la más hábil para la matemática.
Jamás, ¿no?, en la vida, y para química tampoco. Y entonces después sigo como bioquímica, o sea, para resumirles como un poquito... Cada semestre me iban aumentando como la dificultad de todo. Cuando llegué a cálculo...
Como es natural, o
sea, ¿no? Exacto, pero yo pensaba que era como... Bueno, vi biología general, luego biología general 2, animalitos 1, animalitos 2, tal cual. Entonces, a mí siempre, pues porque yo he sido juiciosa, aplicadamente soy muy juiciosa, y en las materias que no tenía que ver como con matemáticas o con química, me iba súper bien. Entonces, es muy chistoso ver mi historial de notas, porque desde el primer semestre hasta el último, un semestre me iba bien, un semestre me iba mal, o sea, era así, porque un semestre metía cálculo y otro no, un semestre metía bioquímica y otro no. Uh-huh. Y ahí me empecé a dar cuenta, y empecé a hacer amigos que estaban en semestres más altos que yo. Y me di cuenta que, o sea, que el resto de carrera que me quedaba era genética, ecología, números, estadística, o sea, todo. Y yo empecé a colapsar. Desde tercer, cuarto semestre empecé como, ¿qué tal que esto no sea lo mío? Miraba otras cosas, miraba psicología, miraba diseño.
¿Pero si ahí comenzaste a tantear el terreno con tu mamá o...?
Nada, cero. Sola, o sea, yo lidié con todo eso en mi cabeza sola. Y ni mis amigos, o sea... Mala mía, porque yo en mis redes sociales era muy de decir, sí, que amaba la
biología. Usted era hora de la carrera, sí, todas las fotos, todo era como que yo amo mi carrera.
Exacto, y en TikTok todo, me dije todo.
O sea, es como
todo...
cuando uno se miente, lo que tú decías en el podcast pasado, como ay, que es que uno, no, lo que tú decías era que uno se duerme fingiendo que está sí, durmiendo, ¿sí? Y ella dice, uno, la otra, mi roomie decía, uno es feliz fingiendo que es feliz. Entonces tú estabas intentando hacer
exacto,
eso,
exacto,
¿no?
Yo estaba haciendo exactamente lo mismo, como que si me convenzo a mí misma de que me gusta la carrera, quizá me guste. Entonces, claro, o sea, en un punto yo dije, esto no me estaba gustando. O sea, como que no. Entonces, ya en un punto yo empecé a mirar y miraba como otras opciones, pero me daba mucho miedo. O sea, yo las miraba, pero como con el corazón en la mano, como, ¿por qué estoy haciendo esto? No, a mí me gusta la biología. Y me negaba como a buscar otra cosa, porque lo mío era la biología. Y eso era lo que publicaba en redes, eso era lo que decía mi mamá, eso era lo que decía mi papá. O sea, todos estaban orgullosos de decir que su hija estaba estudiando biología y que le gustaba la carrera. Y toda la vida ha sido como, ¡ay, no! Mi mamá me decía como, ¡ay, no! Esos niños que se cambian de carrera, como, ¡qué horrible!
¡Ay, no!
Dios, ayúdame, yo no sabía a quién pedirle ayuda, obviamente yo busqué ayuda, pues, profesional, y ya ahí fue como, pues, igual, fueron como dos sesiones, yo ya dije, yo, no más, voy a tomar la decisión de ir a decirle a mi mamá, pero en eso ya había estado como en quinto semestre, Entonces, yo le empecé a decir a mi mamá, no quiero seguir estudiando, no me gusta la carrera.
O sea, ¿le dijiste así de frente primero o con no, el tema como de que...
Imagínate que yo le empecé a decir
tantear el terreno.
Yo le empecé a decir como...
¿Qué tal si me cambié de carrera?
No, yo le empecé a decir como, mom, siento que si yo hiciera cualquier cosa tú me seguirías queriendo. Y ella me decía como... Estás embarazada, me dijo, es que estás embarazada.
Y la mamá de Valentina puede ser la persona más tranqui, más chévere, pero ella tiene una cara como de póker a veces que da miedo.
Total.
O sea, ella, yo la amo, ella es lo mejor, y es súper nice, súper amorosa, súper parchada, pero ella tiene una cara de póker como que te intimida.
Sí,
intimida,
o sea, sí, como que, ¿eh? Cuando se pone bravo, o sea, cuando es algo serio, o sea, ya de verdad tú no sabes si te va a matar, si te va a regañar, si te va a poner a llorar, o sea, y esa era la cara que me ponía. Y yo me decía como, ¿estás embarazada? Y yo, no, ya quisiera, no sé si eso es
ya mejor. Quisiera, ¿qué le no pasa? No, mejor. No.
Entonces, fue como, o sea, ¿qué pasa? Y entonces yo no le decía, cuando por fin le dije yo, la verdad es que yo creo que me quiero cambiar de carrera.
¿Y ella qué te digo?
Se puso a llorar.
Ay, no. ¿Pero a llorar moderado o así?
Me di, además... Lo que le da más rabia es que cuando yo...
¿Está con moco o sin moco?
Sin moco todavía.
Ah, bueno, bueno.
Entonces, lo que a ella le da más rabia es que cuando yo terminé el colegio, ella no quería que yo entrara a estudiar de una, ella quería que yo estudiara inglés y pensarme bien las cosas. Uh-huh. Y mi tía fue como, no, entra.
De una, sí, claro, apenas
mi
saliste.
Mi tía fue como, no, entra de una, no sé qué. Y yo como, sí, no, biología, me gustan los animales, me gusta la naturaleza, biología. Tonta. Entonces, claro, ella me empezó como a echar eso en cara, como sabes, yo te dije esto, ¿por qué no hiciste esto? Y yo me sentía miserable. Lo raro y lo triste fue que yo no tenía como, mira, yo ya pensé bien esto y me quiero ir
no
a hacer.
No tenías otra opción.
Ajá, no tenía otra opción todavía. O sea, yo pensaba, diseño, artes plásticas de la universidad, psicología, y algo que también me retiene mucho es la como la capacidad monetaria. Yo no tengo capacidad monetaria para pagarme.
Económica.
Bueno, económica, qué pena. No tengo la capacidad económica para pagarme un semestre en la Humboldt. No tengo la capacidad económica para ir a decir, voy a estudiar diseño industrial en la Católica de Pereira. Es algo que no puedo hacer y no está dentro de mis manos. Entonces, como que me quedaban esas pequeñas opciones de decir como algo fácil o algo que yo pueda hacer y no algo que me guste, o sea, como que seguía pensando como para complacer a mi mamá, como que no la pude complacer con biología, pero voy a meterme algo más fácil que pueda terminar rápido para que ella no se siga sintiendo mal. Cuando yo le dije, yo en junio tenía un congreso nacional de entomología, o sea, de bichitos.
De insectos.
Ah, gracias. De insectos. Es que cuando digo la palabra entomología nadie me entiende.
Me acuerdo que Priscila, la que nos dio biología en séptimo, en octavo,
sí,
cool. Ella era entomóloga.
¿En serio? De razón, mentiras, no, a mí los entomólogos me caen. Pero ya me cae muy mal. Ups, tápale el nombre.
¿Tú crees que ya va a escuchar nuestro nombre, marica?
No, ella escuchando.
Priscila, no, yo con Priscila tengo una anécdota muy paila, porque yo durante cierto tiempo en el colegio fui muy mean girl. Porque tenía ciertas influencias de amiguitos que eran muy así. Sí. Tú sabes quién es normal. O sea, todos tienen sus etapas y uno se desarrolla. Yo estaba en séptimo. O sea, tampoco es como que yo juzgue a mi yo de séptimo. Y una vez la señora me regañó. Pero me regañó así fuerte, como que me dio gritó. Y yo le respondí y le grité y le dije, no sea igualada.
Ay, yo me acuerdo. Ay.
Y todo el mundo se quedó callado. Y ella... callada, y salimos, y ella me dijo, ¿por qué eres así? Y yo, ¿cómo? Me dijo, seamos amigos, o sea, me dio una charla como tan linda, marica, y ese día, no sé, ella me bajó toda la guardia con los profes, o sea, no fue la respuesta clásica de, yo soy profesor, usted, ella fue como, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué putas? Porque eres así, yo soy bien contigo, tú me caes muy bien, tú eres muy inteligente, tú eres bien, yo también, porque esa es la respuesta. Y sí, me quitó esa huevonada, esa tapa de ser grosero con la gente, porque sí, simplemente siendo buena gente.
Pero ella lo intentó con muchas personas y no lo logró.
¿Qué?
Ese era, sí, o sea, quitó esa tapa, pero sí, es que ese día todos quedamos en shock, como que ninguno lo esperó, o sea, como que...
Pues yo no sé por qué, sí, qué putas, ¿quién responde así?
Todos quedamos tiesos, nosotros nos imaginamos lo peor.
Qué vergüenza, pero sí.
Pero
bueno,
sí.
Entonces... un congreso tenía, de entomología.
O sea, sí, como cuando le dije como que faltaban como tres o dos meses para ese congreso. Entonces, pues obviamente yo ya había comprado todo, tenía estadía, hotel, o sea, todo. Entonces, pues igual tenía que ir. Fui a ese congreso y llegué feliz.
¿En dónde era?
En Cali. Vale. No, en Medellín. Fui con mis amigos, la pasé bien, conocí gente pues muy chévere, muy inteligente. Y justo en ese entonces me estaba cambiando, como que cuando empecé la carrera yo quería trabajar con herpetos, que son los reptiles. Y cuando ya pasó el tiempo, como que quería trabajar con mariposas. Justo conocí a una persona increíble, es una mujer que trabaja en el Instituto de Londres. Es top. O sea, esa mujer es top.
¿Cómo es que se lo salió ya de Instagram?
Blanca. No sé, pero sé que se llama.
Tiene un nombre súper, súper chévere. ¿Cómo es el...? No, ¿te acuerdas? Bueno.
El caso es que yo la conocí en persona, ya di una charla y yo me enamoré. O sea, yo dije, esto de verdad es hermoso. Pero volvíamos a lo mismo. Era una charla de animales, de lo que me gustaba. Yo ahí empecé a entender que podían gustarme los animales y podía tener mucho interés en los animales, pero no era algo a lo que yo me quería dedicar de por vida. Uh-huh. Sin embargo, en el congreso, cuando llegué al congreso, llegué contentísima. Yo dije, vamos a continuar con la biología, voy a hacer que me guste la biología. Metí cálculo otra vez. Me tocó con la peor profesora que me pudo haber tocado. Me agarré con esa profesora varias veces. Fui y me agarré con el programa de física, porque eso es algo del programa como tal, como de ciencias básicas, que tiene que nosotros los biólogos vemos un cálculo y lo dan profesores de física. O sea, es un cálculo que para mí está adaptado para personas que ven física. O sea, yo...
Claro, pues conocido... es el programa de física.
Exacto. Sí, obvio. Y entonces no es una cálculo, no es
aplicado una matemática aplicada
a la biología. Y muchas veces llegan a estadística o a bioestadística, que es lo que vemos nosotros, y que quedamos como... ¿Y esto por qué no lo vi antes? Porque sí, era una bioestadística aplicada a biólogos, porque en cálculo no nos enseñaron algo como bases, sino que es un cálculo diferencial, fórmulas y todo eso que, vea, le puedo preguntar a cualquier profesor y me dice, yo jamás lo volví a estudiar, o sea, yo no lo utilicé para nada. O sea, algunas cosas sí, pero no todo lo que nos enseñan ahí, nos meten cuatro temas así, de una. Y yo le pregunto a otros estudiantes y me dicen, ay, pero nosotros tenemos un cálculo en cada semestre y en cada semestre vemos uno de esos temas que a nosotros nos meten hacia la mala. Uh-huh. Entonces yo pues fui, hablé, no me quisieron cambiar de profesora. Y algo, no sé si en su carrera también, algo que implementó el programa fue que si tú perdías más de dos veces una materia, o bueno, si perdías una materia, el semestre próximo la tenías que ver sí o sí, o sea, tú no la puedes volver a cancelar. Entonces, eso era algo que me generaba mucho conflicto, porque yo decía, yo ya no puedo volver a perder cálculo, y si la pierdo más de cuatro veces, me sacan del programa, así yo tenga mis notas en 5, así yo en las otras materias tenga 5, 4,8, lo que sea, si pierdo cálculos más de cuatro veces, me sacan de la carrera. Y yo decía, bueno, tal vez yo que le estoy perdiendo el amor a la carrera, ok, igual yo me iba a salir, pero me da mucha rabia con otras personas que son muy buenas personas en biología, les apasiona y se les nota que se les apasiona, y muchos han tenido que cambiar de carrera porque lo sacan. No pasaste cálculo, está bien, salte de la carrera, eso quiere decir que no puedes seguir estudiando biología. Pues eso no tiene ningún tipo de sentido, o no sé si ustedes lo encuentran sentido.
No. Pues es que yo, o sea, no sé, porque yo no estudio biología y no soy muy familiarizado, digamos que uno en comunicación de matemáticas no ve nada. Bueno, pues uno ve, digamos que algo de estadística, pero nada muy como cálculo diferencial y factorización y eso, yo lo vi en el colegio, yo no volví a ver esos temas. Pero sí me parece, pues no sé, que de todas maneras la biología sí es una carrera muy teórica. Y efectivamente, pues las matemáticas sí son muy importantes. Entonces, no sé dentro del programa y dentro de lo que tú vas a ver más adelante, qué tan importante sea.
Yo siento que el cálculo como tal, como te digo, el cálculo que enseñan como tal, no siento que sea tan necesario para lo próximo. Pero igual, yo de qué voy a hablar si ni siquiera fui capaz de pasar cálculo. Pero como han visto mis amigos, ellos no lo volvieron a utilizar para nada. O sea, y todos me dicen como, vea, pase cálculo y su vida se le va a mejorar, o sea, usted no va a volver a tener que ver nada de eso. Entonces me parece muy triste eso, que por culpa de eso, algunos biólogos que de verdad se apasionan por la carrera no puedan seguir estudiándola solo por el hecho de no ser bueno en algo que ni siquiera van a utilizar más adelante.
¿Hace cuánto no cambian el programa o la...?
No me acuerdo.
El currículo.
Creo que cuando recién entré, lo habían recién cambiado.
Ah, bueno.
Pero es que igual eso pasa mucho y no, así, no solo en la carrera de ella, por ejemplo, la de nosotros también. Nosotros vemos una materia de administración en la cual el profesor... Ay, profe, qué pena. En la cual, bueno, para mí y para...
Y para el 90% de los estudiantes.
Que vieron con él, sienten que no aprendieron nada. Y luego llegan a... ¿Cómo es que se llama esa materia?
Organizacional.
Exacto. Y
comunicación organizacional.
Y llegan a comunicación organizacional y a otras materias, pues, que tienen que ver también con...
Que son las que están después de eso. Que
no de administración. Como base administración. Ajá. Uno llega como así, vacío. Y tenemos un compañero que, bueno, en ese momento teníamos un compañero que le estaba en octavo, marica, y administración en tercero. Y él dijo, profe, es que yo, él siempre decía lo mismo en cada clase. Y yo decía como, marica,
¿qué decía?
Deja de decir eso tantas veces que ya todo... Pero después de que terminé de ver esa materia, yo entendí el por qué se quejaba tanto.
¿Qué decía el señor?
El muchacho siempre decía como, profe, yo siempre ingreso a la... yo siempre inscribo la materia... Vengo las 3-4 primeras clases con la fe o la esperanza de que usted haya cambiado su forma de enseñar, porque pues el man, o sea, iba a hablar, hablar, y realmente pues no hablaba nada importante, pues ni pues como para continuar en la carrera o que fuéramos a aplicar. Entonces el man decía, y yo siempre la termino cancelando porque usted sigue dando las mismas clases. Y personas con las que yo he hablado de semestres más avanzados y hasta mis mismos compañeros que ya vieron administración con usted, se han dado cuenta de que usted no nos prepara bien. Y tal vez es lo mismo que te pasa a ti. Cálculo sí es importante, pues porque por algo estará, pero la forma en la que lo enseñan tal vez no es la adecuada. Y eso es lo que deberían de replantearse en las carreras. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que a mí venga y me enseñe administración un profesor, no sé, que de álgebra, por así decirlo, a alguien que pues tenga como su proceso, bueno, no, que tenga un proceso en cuanto al tema como tal, no sé, un administrador. Y sería súper genial que fuera un administrador que también tuviera como conocimientos con la comunicación y que no solo nos enseñara a administrar una empresa y ya, sino que fuera más enfocado en nuestro, como en nuestro ámbito laboral. La verdad, pues yo siento que
pues
eso
no
nos falta
laboral, mucho. Sino como...
Pues sí, en nuestro ámbito.
La universidad
sí.
No es para laborar. O no está enfocada en eso.
Bueno, en nuestro ámbito
sí,
de estudio.
De estudio, exacto. Uh-huh. Sí, pues, ay, a ver, o sea... Jaime, se llama el profesor de administración. Jaimito. Es muy mal profesor, con todo respeto. Pues, pero... Es muy gracioso, pues yo me acuerdo de la primera clase porque el señor llega... y pone música, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues va a poner música, pues, mientras como que hace la introducción, ¿no? Chévere. Pues como... diferente, por lo menos. Entonces estaban poniendo su música cuando comienza a hablar y no quita la música. Y es una clase de 3 horas y pone música de fondo las 3 horas. Y es muy chistoso porque el tipo a veces llega y pega gritos como era nada. O sea, así como para llamar la atención.
Lo he visto.
Ah, tú lo has visto, ¿no, canocito?
Sí.
Entonces Jaime llega, por ejemplo, y dice: por ejemplo, si ustedes van a una empresa y piensan hacer eso, ¡no hagan eso, huevones! Sí, todo el mundo, ok, o sea, no, pero es muy extraño porque es como para llamar la atención de la gente, pero...
O pegan así duro en la mesa.
Sí, uy, eso es horrible. Eso es una técnica para que la gente preste atención a uno de alzar la voz, hacer algún ruido, sí, no sé, pero marica, raro. Pero sí, efectivamente sí, hay materias que deben servir como base y que esos profes se terminan tirando realmente como toda la línea argumental que tiene la carrera porque no dan bien ese primer, no que enseñan bien como en ese primer escalón que uno debe dar. En administración uno debe aprender muchas cosas como la matriz DOFA, todo lo que es PHVA, estrategias de administración, es para administración. Pero el señor no lo enseña.
Teoría,
entonces sí,
marica.
Es muy teórico. Y es verdad, lo que tú dices, digamos que te lo dio una profesora de física y no de biología. ¿Te gusta la biología? Pues sí.
Me gustará.
Igual es que es muy difícil, es muy difícil. Por ejemplo, con ese man, la relación con ese man, desde el día uno conmigo también, chocamos de una. Porque es que él es de ese tipo de adulto que se quiere creer joven chévere, pero que tú eres como un bebé, pues...
No.
Para ser chévere no tienes que fingir o uh-huh. esos comentarios. De la nada decía mal parido y yo como que, bebé, cálmate. Y una, sí, vez, claro, y una vez era como que no, es que uno, es que como el propósito de la vida no es como trabajar y ganar plata. Y yo pues, en medio de mi recocha, pues yo le dije, ah, pues para mí lo más importante sí es el dinero. Porque pues yo no voy a trabajar de gratis. Y él, ah, y entonces vas a ser infeliz. Y yo, no, porque es que la plata me da felicidad. Y entonces, él, ah, no, bueno, y si la plata trae cosas malas, yo no, porque la plata, yo hago con la plata cosas lindas. Y como pues, o sea, ya entramos así. Entonces él ya todos los días que nos veíamos me decía que es que yo era un ambicioso y ya, de ahí no me tildó. Hasta que una vez yo le dije, pues, o sea, ya hablamos más. En cuanto, porque es que era eso, o sea, hablaba mucho en clase, pero nada del tema, marica. Y entonces él cogió y dijo, ah, bueno, porque es que la verdad, yo espero de un trabajo, esto, ¿qué esperas tú? Yo le dije, yo espero de un trabajo disfrutarlo, o sea, no estar pegado ahí 20 años y luego decir, marica, yo qué putas hice con mi vida. O sea, a mí me encantaría tener un trabajo en el cual disfrute lo que haga y pues recibir, como sabes, dinero a cambio, porque pues de a gratis tampoco es mejor, sí, así es el... Ahí me quité como esa etiqueta de ambicioso e interesado. Pero pues ya.
Y conmigo fue todo lo contrario, porque una vez me hizo esa pregunta. Me dijo, en tus sueños, ¿tú en qué te ves trabajando? Y yo estaba leyendo, o sea, yo la verdad iba a la clase de él a leer. Y me prestaba atención a ver si decía algo interesante. Pero cuando me daba cuenta que no, yo sacaba mi libro y me ponía a leer. Enfrente de él, yo me siento siempre en primera fila, a mí no me da pena. Pero pues si él no da buenas clases, pues mi forma de protesta. Entonces el man llega y me dice, ¿tú en tus sueños en qué trabajas? ¿En qué te ves trabajando en tus sueños? Entonces yo lo miré y yo le dije, profe, yo la verdad en mis sueños no me veo trabajando. Y el tipo desde ahí ya como que este hijo de puta me cogió como una rabiecita, pero pues sí, yo en mis sueños no me veo trabajando.
Pero
o sea, yo grabando un podcast.
Yo a veces me pregunto y es, ¿por qué los administradores? Bueno, el que es administrador,
yo le hice una pregunta.
O que trabaja como bueno, que enseña
a administrar,
¿por qué no administra?
Ah, porque no tiene una empresa. O sea, yo le pregunté eso y me dijo, me traicionaron, una hijo de puta. Y yo, ok,
no,
ok, profe.
Dios, no,
yo creo que él es demasiado desorganizado. Ay, profe, el podcast ya...
Qué vergüenza.
Vamos a hablar de tipo, es que es demasiado desorganizado.
Y pasemos, sí.
O sea, sí, ya, acá terminamos. ¿Cómo te parece que pues teníamos unos trabajos que entregar desde el comienzo, pues uno pacta que trabajos? Y Juan ya me había dicho con ese man, en la última semana estabas entregando todo. Con nosotros ni así pasó, porque el man tuvo pues un problemita de salud y el man
le dio un infarto.
Sí, marica, el man le dio un infarto.
Un problemita, le dio ese infarto, güey.
No, parce, pero terrible. Le tocó ausentarse horrible, no tenía ni notas ni nada, y al director del programa le tocó hacerse cargo de eso, y nos dijo, no, venga, sálganse de eso con este trabajito y eso, que él es el que da comunicación para
organizacional. Que ese señor sí es muy chévere, pues es un... pues, muchacho, joven, pues.
O sea, sí, señor, no, igual, y él me cae muy bien, porque pues nosotros hablábamos con él sobre, pues, las falencias de ese otro man y como los vacíos que quedamos de la carrera, y el man era como, no, pues, para el siguiente semestre vamos a tratar de, como, de nivelarlos y ya.
Por ejemplo, eso en tu carrera, ¿cómo era el tema con la directora del programa? Porque imagino que tú hablaste de eso con ella, ¿no?
No, no? Porque justo cuando pasó eso estaban cambiando de directores del programa.
Sí, fue la elección.
Exacto. Entonces,
pero la elección duró no tanto.
Pero pues el director del programa y la directora que quedó ahorita es todo muy distinto. Lo que pasa con esto es que...
¿Es pues, bióloga?
Sí, es bióloga. Afortunadamente es bióloga, afortunadamente, no sé. No quiero decir nada al respecto sobre eso, pero bueno, cada quien, ¿no? El caso es que, pues, o sea, sí, lo que pasa con la directora y pues con eso es que nosotros, por ejemplo, ya había hablado con el que era director del programa y él me decía, sí, o sea, yo sé que tenemos que hacer algo al respecto, pero también es que nos exigen del programa de física que eso sea así, que los profesores de que en cálculo los tengan que mandar desde ya. Y hasta que un montón de estudiantes no hagan eso, no se va a poder...
No se organicen, pues.
Ajá, no se organicen, no se va a poder cambiar ese estilo. Y ir a física es una cosa de locos. O sea, cuando yo fui a quejarme de que yo no estaba aprendiendo con esa profesora, que, o sea, cuando yo le decía a la profesora como, hey, no entiendo esto, era de las que decía, tú deberías saberlo.
Ay,
eso ya no lo viste. Es que tú ya estás muy adelantada. Entonces, cuando yo fui al programa, hablé con el director de física. Porque justo estaba ahí, o sea, fue una casualidad. Yo quería hablar con la secretaria. yo entré al programa de física y la secretaria me miró y me dijo, biología. Y nosotras, fui con una amiga, biología. Y nosotras, sí. Segundo semestre, cálculo. Y nosotras como, ¿qué pasó aquí? No, me dijo ni siquiera, dijo como cálculo, dijo como matemáticas fundamentales. Entonces dijimos como, no, cálculo. No se puede cambiar de profesor. Así. O sea, no le habíamos dicho nada.
Imagínate la cantidad de estudiantes de biología que van a hacer
exacto,
lo mismo.
Exacto, es un problema normal. Y es general, o sea... Y entonces llega y entonces estaba un señor ahí y nosotros les estábamos explicando como, hey, es que la profesora hace esto, hace tal cosa, no nos gusta, queremos cambiarnos. Y si ustedes van en quinto semestre, ¿ustedes no creen que el problema es de ustedes y no de la profesora?
¿Qué fue?
Y yo, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, si la profesora nos está enseñando...
Además que debería. Yo me borro el comentario, o sea...
Sí, o sea...
¿Para qué? ¿Para
exacto.
Qué?
Y entonces y todo el tiempo era tratando de defender a la profesora. O sea, ¿y ustedes no creen que el problema es ustedes y que deberían estudiar más? Así. Y nosotros quedamos como, ¿pero por qué? O sea, si ella no nos está dando el tiempo y si nosotros tenemos un método de aprendizaje más lento que el de los demás, porque puede que también esté pasando
sí, y
eso.
Y es totalmente válido.
Y es totalmente válido porque sé que mucha gente, yo me considero una persona que de verdad necesito un método de aprendizaje un poco más lento que los demás. Y ella debería tener como la capacidad de poder hacerlo porque es profesora y debería poder tener como esa capacidad de darme como si, oye, pues haz esto, o si quieres nos reunimos hasta ahora y te explico.
Si bien el estudiante tiene que adaptarse un poco al profesor, el profesor también. O sea, es que en últimas el profesor, pues suena muy feo cuando uno dice le están pagando por, pero sí, es el trabajo de la persona. Así sí. Como uno tiene el deber como estudiante, pues de presentar las cosas, de asistir, de insistir y de estar. Sí,
por
pero...
ejemplo, como es una materia de segundo semestre, sí, creo que segundo semestre, pues nosotros tenemos materias que de pronto se cruzan con las asesorías de... A mí me tocaba ir a pedir la asesoría a otro profesor porque ya no me quiso dar ningún espacio en otro espacio que no fuera el que yo veo clase, porque ya no me quería dar. Ella dijo, no, pues si usted no puede, pues... yo tampoco. Entonces ahí fue como que se me empezó a ir otra vez, o sea, como que se me fueron esa motivación en vano que tenía de vamos a retomar biología. Y también lo que pasa con eso es que si tú no pasas cálculo, tú no puedes pasar a ver las otras materias. Uh-huh. Y con bioquímica pasa lo mismo.
Sí, claro.
Entonces yo veía como todos mis amigos avanzaban y yo me quedaba. Me iba quedando, mis amigos se iban adelantando, ya no veía materias con mis amigos, y era muy difícil.
El impacto psicológico de eso y emocional,
es
pues, es fuerte.
Entonces, ahí viene la otra parte, yo me enfermaba 24/7, pero también era por eso, yo mantenía triste, mantenía
aburrida.
Claro, somatizaba todo ese estrés y todo ese, soy mala, ¿qué me pasa? Porque yo no soy tan buena como ellos.
Igual, también tenías como... Bueno, no, yo no sé si tu mamá te ejercía como una presión, pero si estaba la presión de que ella dijera, como, es que mi hija estudia esto.
Obvio.
De cómo
hay
no decepcionarlo.
No, y
o no, a ella le encanta lo que estudia.
Sí, claro, y las redes sociales que yo mostraba una imagen de mí no, que no era.
Qué triste.
Entonces era como ese sentimiento todo el tiempo de no puedo decepcionar ni a mi familia ni a mis amigos que
sí,
ya saben que...
Ni a ti misma, porque pues
misma.
Es que sentir que te está quedando, no.
Exacto, entonces yo estaba de verdad colapsando. Estaba colapsando y ya estaba buscando cómo cancelar esa materia porque sabía que no le iba a pasar. Entonces dije, ¿saben qué? O sea, voy a buscar la manera, casi que no me la cancelan porque como la había perdido tantas veces no tenía opción de cancelarla. Entonces tuve que mandar una carta, tuve que hablar con todo el mundo y ya en ese plan de colapso yo dije, no quiero estudiar más.
No más,
necesito cambiar o no sé si es que sí me gusta la carrera y quiero cambiar de ambiente. O sea, yo en mi mente todavía decía, ay, me gusta la carrera. yo decía, tengo que cambiar de ambiente, o sea, me tengo que salir, tengo que irme a algún lado, no sé qué. Y mi tía siempre me había dicho, vete a cuidar niños a Estados Unidos, es un buen programa, es algo bueno, aprendes inglés pues también podía ser en Francia, pero pues yo no sé mucho francés.
¡Qué chimbo, Francia!
Entonces, sí, hay muchas oportunidades de emigrar, por lo menos 1 o 2 años, y yo, esa idea me resonó en la cabeza, fue como, vete a au pair. Entonces, cuando yo ya estaba colapsando, yo llegaba
llorando. ¿Qué significa au pair? Es como...
Niñera.
Sí.
No, mentira. Puedes buscar.
Busquemos.
Entonces, pues yo ya como que en ese colapso de llegar llorando todos los días a mi casa, estoy decepcionando a todos, mi mamá está decepcionada de mí, yo estoy decepcionada de mí, mis amigos están decepcionados de mí, era como, marica, no puedo más, no puedo más. Y me acordé de eso y dije, voy a hacer esto. Tomé la decisión en un momento de ira, de rabia. Y yo dije, lo voy a hacer, de cansancio, no podía más. Yo dije, esto me va a hacer cambiar todo. Tomé la decisión, llamé a mi tía, le dije, mira, quiero hacer esto, esto y esto, estoy cansada, necesito darme un descanso de todo. Por favor, ayúdame a hacer los papeles, ayúdame a buscar el contacto. Instantáneamente ya buscó el contacto que tenía porque yo ya le había nombrado algo así. Yo me voy a ir con una agencia que se llama Cultural Care. Es la más grande, lleva mucho tiempo y es la más grande en Estados Unidos.
Damos publicidad.
Por favor, si quieren. No, embajadora oficial, mentira.
Embajadora de una voluntad.
Entonces, pues claro, ella me consiguió el contacto y yo tomé esa decisión, pues estando cansada. Ya después de que todo.
Es como se tomar decisiones todavía en la efervescencia del momento.
Exacto, como. Yo llegué llorando a la casa, cansada, no me encontraba a mí misma, estaba triste, estresada, o sea, yo, de verdad, esos meses fueron los peores para mí, porque yo estaba cansada conmigo misma, yo no sabía qué hacer, había pensado millones de carreras distintas, no encontraba como nada que me apasionara, yo a veces decía como, ¿será que es que yo no estoy como para hacer nada? Uf, a mí eso me pegaba durísimo, durísimo. Yo era como, ¿será que es que yo no soy destinada a hacer nada? ¿O será que es que yo no soy buena para nada?
Igual también es como esa idea absurda que se ha implementado últimamente en la sociedad, y es que si tú no entras a la universidad y exacto, terminas un pregrado, pues no estás haciendo nada con tu vida, o no vas a ser nadie, no vas a hacer nada. Por eso yo reivindico tanto, no es tu caso, obviamente, pero reivindico mucho educación técnica, como el SENA.
Exacto.
Si la gente quiere entrar a trabajar, quiere estudiar algo en específico, le gusta el café, le gusta. Pues es buenísimo.
Buenísimo.
El SENA es buenísimo.
Sí.
¿Y el lema del SENA cuál es? Educación para el trabajo. Uh-huh. Entonces, si la gente quiere hacer algo en específico, quiere trabajar en algo, métete al SENA, haz un técnico, aprende, te enseñan muy bien y vete a hacer tus cosas. Y así tú realmente quieres algo mucho más profundo y te quieres meter en la academia, pues sí, haz un pregrado, ¿sí? Pero lo que tú dices, un pregrado incluye o involucra muchas otras cosas, como cálculo, como investigación, por ejemplo, en nuestra carrera, como. Y hay gente que piensa que, por ejemplo, comunicación, que para más propiedad, es tú ir y buscar y sentarte enfrente de una cámara y fingir que eres presentador o escribir crónicas todo el tiempo, pero no, se chocan porque se dan cuenta que hay materias muy teóricas. Que tú sí tienes que hacer parciales, en ocasiones sí, muy teóricos, que ves investigación también con profundidad, o sea, entonces siento que la universidad suena mal, pero la universidad no es para todos.
Exacto.
¿Sí? Y no tienes por qué obligarte, pues, a ser alguien porque te aprenden un pregrado.
Exacto, lo que pasa conmigo es que, pues, a mí siempre me gustó estudiar, entonces cuando yo decía, cuando mi mamá, pues, cuando ya, pues, yo ya le volví a decir, hey, no voy a hacer esto, me voy a ir a Estados Unidos. Ella siempre me decía, o es que tú no quieres estudiar, o es que tú quieres trabajar. Y a mí me hacía terror la idea, porque a mí me gusta, me parece que trabajar es muy buena opción, pero yo me quiero dedicar a alguien, quiero tener mi título, yo es algo que tengo muy claro. Lo que pasó conmigo fue, pues, que digamos que no pensé, o bueno, también es que estaba muy joven para elegir una carrera y no pensarlo como tan de fondo, ni ver las materias, ni nada como a fondo, para poder escoger la carrera que quería escoger. Entonces, pues, todo esto llevó a que tomara esa decisión. Obviamente, si quiero seguir estudiando, cuando vuelva quiero seguir estudiando. En realidad quiero estudiar mientras estoy allá. Tengo muchos planes para seguir estudiando.
¿Qué porque quieres me estudiar?
Gusta. Quiero estudiar psicología.
Nice.
Entonces, es algo que lo pensé y es algo que afortunadamente el proceso de convertirme en au pair pues me trajo consigo, como ese amor que tengo ahorita como por ayudar a las personas, y creo que es algo que siempre he tenido. Desafortunadamente es algo que no vi, y creo que yo siempre quise hablar, siempre era muy buena hablando con las personas, siempre era muy empática con las personas, a mí siempre me gustó ayudar, todos mis profesores le decían a mi mamá como, oye, tu niña es muy buena en esto,
sí,
o sea, todos sabían que era muy buena en eso, pero yo me concentré en
lo que quería,
exacto, ¿no? Lo que quería en el momento y en lo que me iba a dar plata.
Y también es que es muy difícil uno pensar como que estoy saliendo del colegio apenas, o sea, literal, me acabo de graduar, y ya lo que tengo en la cabeza ahorita es lo que va a ser el resto de mi vida.
Exacto.
O sea, como que ya esto lo decís en este momento, ni siquiera han pasado unos meses, y ya voy a dedicarme a eso el resto de mi vida. Siento que es una presión muy fuerte.
Además, también comprometerse como con el yo adolescente, ¿no?
Sí, obvio.
Exacto.
Además de que se nos pinta de que si tú no terminas una carrera, se te va a acabar la vida, entonces tú ya también entras con una presión. Por ejemplo, yo me gradué en 2020 también, pero yo entré a estudiar hasta 2021, a mitad de año, y yo durante estos meses estudié inglés, y durante todo ese tiempo me estuve cuestionando qué quería, porque es que yo durante toda la secundaria, yo dije, yo quiero ser policía, astronauta, enfermero.
Sí.
No, y llegó al punto en el que yo dije, bueno, tengo dos opciones, y yo también quería estudiar psicología. Yo dije, o estudio psicología o estudio comunicación. Mis papás me dieron la oportunidad de elegir la carrera que yo quisiera. Y mientras estuve viviendo fuera del Quindío, me resonó mucho comunicación. Y no solo como por las cámaras y es porque pues no realmente, sino porque es que es, no sé, me parece como muy completa, como que yo me desempeño bien, yo siempre fui una persona muy sociable, hablé, también fui muy aplicada, entonces yo dije, bueno, tal vez las cosas tan teóricas no vayan a ser como mi talón de Aquiles, entonces puedo sacarla, me gusta, me parece cool, y me puse a ver el pensum. Que yo creo que si hubiera entrado saliendo del colegio, yo no lo hubiese hecho. Porque es que uno dice, algo, me meto a esto, y ya.
Exacto.
Y uno no se toma el pie. Y por ejemplo, eso le pasó a una amiga muy cercana también, con biología, que ella no se detuvo como a leer exactamente todo, y cuando se encontró con ciertas materias, dijo, no, pues no es lo mío.
Totalmente.
Bueno, pero ya para cerrar, hablemos un poquito de ser au pair. O sea, cómo fue la cosa, ¿cómo es? ¿Te pagan $10,000 al mes? ¿O cómo
bueno,
es la cosa?
Pues ya cuando tomé esta decisión, la traumática decisión, pues nada, yo me comuniqué con la asesora, es una asesora hermosa, divina, es de Manizales. Entonces, pues ella ya me dijo, mira, o sea, yo tomé la decisión, yo, bueno, será, pero ¿qué tan difícil puede ser? Ajá, reina.
¿Cuántos años tiene el niño, la niña que vas a cuidar?
Voy a cuidar dos niños de 6 y 5 años.
Chiquitos.
No, si en esa etapa
no,
son diablitos.
O sea, ¿una de esas edad ya puede hacer popó en el baño
no
solo
sé.
O no?
Sí.
Ah,
depende,
bueno.
Depende de la familia.
No, sí, claro, pero ellos
saben
bueno. Hacer popó. El caso es
pues
que...
Pues de que saben, saben, pero ¿hacen solos?
Saben hacer solos
ya,
popó. El caso es que cuando yo pregunté como los términos... eran ser mayor de 18 años, estar estudiando algo, que fue el motivo por el cual no me salí de la carrera. Yo tenía que seguir estudiando y seguir estudiando bien, afortunadamente el último semestre me fue excelente. Saber conducir, cosa que yo no sabía, tener pasaporte, que tampoco tenía pasaporte, tener un inglés conversacional, que afortunadamente eso siempre me ha ido bien, entonces pues tengo pues buen nivel de inglés, y... tener más de 200 horas de experiencias con niños. Entonces, claro, ahí fue cuando yo dije, ¿dónde me consigo las 200 horas? Porque, no sé, a mí no se me pasó por la cabeza que yo siempre
horas.
Siempre asistía a los eventos de
Soñar
Despierto.
Despierto.
Y obviamente eso contaba, porque las referencias que nos piden no son como súper calificadas, o sea, la referencia que yo di fue Simón.
Sí, pues es que no seas pues un pedófilo, o sea,
fui, exacto, fui...
¿Soñar Despierto?
¿Qué es Soñar Despierto?
¿Vas
a Soñar Despierto?
No, no sé.
Es una fundación
que ayuda
a niños de bajos recursos, les da como felicidad, los ayuda en muchos aspectos de sus vidas. Pues más como estando en la fundación, pues ya ellos hacen muchas más actividades con los niños, pero los que yo asistía eran como dos eventos principales que se hacían como a mitad y a final de año.
Okay.
Entonces, pues yo la verdad desde hace mucho tiempo asisto a esos eventos. He ido a muchos eventos.
Pues
creo
es que
eso
es muy popular.
Exacto.
O sea, realmente yo creo que de nuestro
de nuestro salón.
Exacto, muchísima.
Muchísima, sí. Todo el mundo iba a esa vaina.
Exacto, entonces yo también iba y eso contaba como horas, pero yo no sé por qué, yo dije, no, eso no debe contar. Entonces me metí a un colegio a trabajar como voluntaria. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, yo de verdad quiero hacer esto. Y de verdad amaría ayudar a los niños, de verdad amaría estudiar psicología. Amaría estudiar psicología porque pues la verdad sí siento que esa parte humana de mí es algo que me gustaría como estudiar más, poner a prueba.
Que igual psicología también tiene sus cositas.
Claro, y tiene sus cosas difíciles. Y puede, y también tiene matemáticas y estadística y todo. Claro, pero siento que el enfoque va más algo en lo que quiero.
Esa es la cosa. Y lo que hablábamos ahorita también, como que si realmente las materias, porque nosotros hemos visto materias que son complejas.
Claro, y digamos, a uno nunca le va a gustar. Siempre va a haber una materia que exacto, a ti no te va a gustar.
Sí, a mí me ha gustado todo. Bueno, menos administración. Pero por el profesor, porque realmente la materia pues no es en sí, pues no tiene contenidos malos. Uh-huh. Digamos, teoría de la imagen a mí me parece una materia difícil, porque son, es mucha teoría, es teoría, teoría, uh-huh, como le dice el nombre, ¿no? Pero efectivamente si está relacionado y uno como que ve alguna forma de aplicar eso en su vida, pues como ya sea académica, profesional, laboral o como sea que quieras aplicar tu carrera, uno como que lo ve con más motivación.
Exacto. Entonces, pues sí, es algo que yo quiero, como que me gusta, como que habían días en que yo no me levantaban al 100%, pero yo decía, hay niños que me están esperando para jugar conmigo, porque cuando yo no iba, a veces le decían a la profesora como, ay, ¿y María Antonia por qué no vino? Entonces era como, ay, de verdad, me extrañan, sienten la necesidad de querer jugar conmigo. Entonces era algo muy lindo y yo decía como, de verdad, quiero hacer más de esto. Entonces ahí fue cuando ya yo dije, yo, de verdad, voy a seguir con este proceso. Hice mis 200 horas ahí y más adelante.
¿200 horas cuántos días son trabajando?
Pues bueno, yo trabajé casi un mes, dos meses. Trabajé dos meses.
Bueno, pues no es tanto.
No es tanto, pero igual, es que eso, día? Exacto, trabajaba de,
De 8 a 8.
No, de 1 a 5, a veces, a y cinco, por la mañana okay, a veces okay, trabajaba como de 8 o 7 y media hasta las 11 y media.
¿Y te pagaban algo, no?
No, todo era
voluntaria. ¿Y cómo es la cosa? ¿Te firman horas como en servicio
social o algo así? Nada, o sea, yo pensé que tenía que hacer algo y nada, o sea, yo pude haber inventado las horas, pero yo quise hacerlas seriamente. Claro, y además es que la experiencia que gané ahí fue bastante.
Sí.
O sea, la experiencia que yo gané trabajando con niños y todo, pues fue muy buena. Entonces, bueno, ya, yo ya tenía todos los requisitos listos, saqué mi pasaporte, saqué mi licencia, y ya, pues, dejé muchas cosas atrás, en realidad, pues, ya uno no siente que de verdad lo está haciendo hasta que le aprueban la visa, o sea, hasta que a mí no me aprobaron la visa, yo no me lo creí, hasta que yo no fui al consulado y me dijeron, tu visa está aprobada, yo dije yo.
Que igual con el programa o con la empresa que te vincula para hacer au pair con la familia, ¿también te ayudan con el proceso o no?
Pues, es más fácil aplicar para la visa que ellos ofrecen, que es la J1. Ajá. J1, estudiante de intercambio, es más fácil que te la acepten, pero igual, o sea, igual ellos también me informaron y me ayudaron a cómo sacar el formulario o la cita, todo, o sea, ellos me explicaron cómo hacer todo, pero pues yo lo tuve que hacer sola. Ir al consulado, la verdad, me parece que algo muy bueno de esta agencia, no sé si pasa con las demás agencias, es que ellos me ayudan en todo el proceso, o sea, ellos me prepararon súper bien para decir, mira, te pueden preguntar esto, entonces uno ya tiene en mente de pronto qué es lo que le van a preguntar, entonces ya uno no va como tan asustado, ¿sabes? Porque por lo menos yo ensayé muchas preguntas, todo, y me hicieron tres preguntas súper fáciles, los derechos, cuántos niños iba a cuidar, si tenía familiares allá y qué quería hacer cuando volviera. Súper fácil. La licencia, digamos que fue sí, algo que también se demoró un poquito, pero bueno, eso se sacó adelante. Soy también todavía pues buena conduciendo y pues allá es un poquito más fácil porque todos los carros son automáticos, la mayoría son.
Qué chévere. ¿Y te van a dar un carro?
Sí. Entonces, pues la familia que escogí es hermosa, pero siento que ese proceso también es demasiado estresante. Porque son entrevistas con bastantes familias y ya uno dice como, pero ¿por qué no me escogen a mí? Porque varias no me escogieron a mí.
Es como estar en Tinder.
Exacto. pero tú puedes ver como, bueno, si hablas con ellos y te dicen como, no, es que ya escogimos a otra.
Ay.
Y uno era como...
Y el feeling que teníamos, ¿dónde quedó?
Exacto, porque por ejemplo yo tuve una familia de Colorado que era una sola niña, eran dos papás, una sola niña.
Que le gustaba la ciencia.
Y le gustaba la biología, la niña era súper match conmigo y yo estaba súper contenta. Yo ya pensé que iba a ser match con esa familia, yo me voy. Cuando...
Te traicionó.
Como 3 horas antes de la entrevista que teníamos, me mandan un correo y me dicen, lo siento, ya hicimos match con otra niña.
No eres tú, soy yo.
Exacto, así.
Ay, no, qué triste.
Y yo, Dios, y me puse a llorar horrible. Yo dije, pero ¿qué tengo que no tienen? ¿Qué tienen otras que no tengo
yo? Como dijo Yuri, ¿es ella más que yo?
Exacto, yo me sentí miserable, yo como, Dios mío, que tengo que mejorar. Y ahí empecé mi búsqueda implacable en grupos de Facebook, porque hay grupos de Facebook especiales para eso. Entonces ahí encontré otras, pero eran como, una vez hice una entrevista chiquita como con unos que eran judíos, pero chimba. Entonces judíos que manejaban dieta kosher, que no te dejaban vestir como que a tu manera, sino que tenías que estar muy bien vestida siempre, como
Tampoco.
Y entonces
había una familia de judíos ortodoxos allá en Brooklyn. Qué ganar.
Entonces yo era
ella siendo una Amish.
Además, eran de Colorado, o sea, cerquita de Utah, que es un estado que es demasiado
ortodoxo. Bueno, aunque igual Utah son mormones, sobre todo.
Bueno, también.
Yo tuve una noviecita en el colegio que es mormona y vive ahorita en Utah.
Uy.
Uy, no, ella es muy chévere.
Entonces sí, había muchas familias que uno decía como, pero otras que uno decía como, wow. Y la primera que me llegó, tenían avión, vivían en una casa de campo rodeada de un lago, o sea, yo decía, wow. Pero tenían 3 niños, de edades 2, 3 y 4 años, y uno decía como, cambiar pañales, son 3 niños, y tú en las entrevistas veías que ellos no tenían ningún tipo de control sobre los niños, eran niños que hacían lo que se les daba la gana,
cuando quisieran. Además que hijo, o sea, no es por nada, pero hijos de padres con tanto dinero,
sí.
Tienen que ser padres pues muy particulares, exacto. Como muy amor y paz y muy chéveres para que el niño sea así. Si no, son unas porqueritas.
¿Y pagaban bien? ¿O no importa? No, o sea, mira, que sean 5 niños,
lo igual que pasa, pagar. Bueno, lo que pasa con este estipendio que da la agencia con la que me voy es que mínimo tiene que ser $195.75.
¿Por mes?
Semanalmente.
Ah, ya se iba a decir de marica.
Semanalmente te pagan $195.75. Hay familias que suben más, hay familias que, pues, el precio se mantiene. A mí me van a pagar lo mínimo.
$275.
Sí, pero planeo pedir más, pues,
cuando ya esté allá. Son como 800 mensuales, más o menos.
Exacto. Pero, pues, cuando esté allá y de pronto más confianza y que vean que me lo merezco, pues, sí. O sea, yo igual es que tampoco les voy a pedir $250 de una, porque sí, si ni siquiera saben cómo soy, si ni siquiera saben cómo va a funcionar. Y la verdad, a lo que voy es que las familias que me tocaron era como, Dios mío. Pero cuando llegó esta, yo me sentí tranquila. Y fue como eso de que cuando lo sabes, lo sabes. Cuando lo sabes, lo sabes. Entonces, entonces fue como, esto es, aquí es donde me quiero quedar. Ellos me contactaron cuando yo ya había sacado todas las familias de mi perfil, o sea, yo ya no tenía ninguna. Estos llegaron y me dijeron, mira, queremos hablar, ¿puedes hacerlo esta noche? Sí, hágale, esta noche. Hablamos 3 horas por videollamada. Y esa misma, cuando llegamos a cortar, me dijeron, mira, o sea, nosotros queremos que te lo pienses, que si lo quieres consultar con la almohada, pues lo consultes con tu almohada, si nos quieres responder ya, pues nos lo puedes decir ya, pero estamos completamente seguros de que queremos que hagas más con nosotros. Y yo ahí mismo dije que sí. Ellos eran...
La parte era apenas acelerar.
Sí, yo sé, pero es que como que ya después de tantas entrevistas con tantas familias, yo decía, pues esta es.
Esta es, sí.
Entonces, la mamá es adorable, la mamá de los niños es adorable, es puertorriqueña, entonces a veces también cuando no me entiende algo, lo puedo decir en español y ella me entiende perfectamente.
Ay, pero genial.
Entonces, claro, y se siente la diferencia entre una mamá latina y una mamá estadounidense. O sea, se siente más como más, okay, que es más, sí, como más cariñosa al hablar, como más afectiva, y los niños son, tienen unos modales espectaculares, se nota que los papás no dejan que ellos hagan lo que se les dé la gana, son muy respetuosos, es saben muy de importante. Modales, exacto, era algo que yo estaba buscando, sí o sí, yo no quería algo donde los niños me fueran a tratar como si nada. O sea,
no. No, es que si los niños no sienten autoridad por los padres, que llega una figura externa y ejerza un rol de autoridad,
no le van a tener ningún tipo de respeto. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, yo, de verdad, esto es increíble, yo no sé si voy a encontrar otra familia así. El papá es policía, entonces también hace que sus niños, pues, como que le tengan, la vean como esa figura de autoridad, como ante los demás y ante ellos, entonces también le tienen mucho respeto.
Seguridad también.
Exacto, seguridad. Y entonces pues yo dije ya, o sea, entonces hicimos match y seguimos hablando, hemos hablado todos estos días, ellos están de vacaciones en Dubái, entonces...
Y para las vacaciones también
la llevan, la llevan.
Tenemos un viaje ya planeado, nos vamos en junio para Carolina del Sur a su casa de campo.
No, marica,
rico.
Entonces, digamos que es una decisión que me ha aportado muchas cosas buenas. He mejorado mucho mi inglés. Con la agencia Cultural Care, ellos nos hacen como un training school virtual, lastimosamente, pues por lo del tema de la pandemia, ha venido, pues se volvió virtual. Entonces, he tenido la oportunidad de conocer muchas niñas. Muchas otras niñas que van para mi mismo estado.
No, ah, bueno, que van a ser.
Van a ser au pair, van para el mismo estado al que voy, yo voy para Virginia. Hemos podido hacer muchas amistades muy buenas. Yo ya hablo con varias almas. Si estás viendo esto, te quiero mucho. Y estoy necesitando llegar para tomar mate y comer galletitas.
Oh. Ay, lindo, me manda mensajes.
Alma para allá, bebé.
Sí, la verdad. La verdad es que hice muchas amigas. Hay otra que es de México que se llama Arlette y también va a ir súper cerca mío. Entonces, como que sentir que tengo esa
red. Arlette, me gusta. Tiene nombre de caricatura.
Ay, ella es hermosa. Entonces, sí, como que ese tipo de saber como que puedo tener mi red de apoyo estando allá es muy importante para mí, porque sé que obviamente me va a dar muy duro y a ellas también, entonces es algo por lo que vamos a estar pasando en común y es algo en lo que nos podemos apoyar entre todas. Entonces, digamos que me ha traído amistades, me ha traído mejoras en mi inglés, me hizo como caer en cuenta de que en realidad es lo que me quiero enfocar y qué es lo que quiero para mi futuro, pero también me dejó muchas cosas pues malas. O sea, ahorita pues yo tenía unas relaciones en ese momento y se acabó por la decisión que tomé. Entonces, digamos que inminentemente se iba a acabar, pero
sí, tan pronto,
pero okay. No esperaba que tan pronto, y que en realidad como que el punto de quiebre fuera la decisión que tomé, porque digamos que el punto de quiebre fue te vas. Desde que tomé la decisión de que me iba, todo se fue derrumbando poquito a poquito. Entonces, digamos que dejé la relación atrás, dejé una carrera y mis amigos de la universidad, que los amo con todo mi corazón y sé que probablemente cuando regrese ya estén graduados, estén a punto de graduarse y pues yo no. Pues también como que sentir que mi mamá y mi papá todavía me preguntan, entonces a ti de verdad no te gusta la biología o cosas así.
Sí.
Entonces, digamos que me dejó muchas cosas pues buenas, pero pues también a veces pienso en las malas, pero pues sé que de pronto con la experiencia y con el tiempo. ¿En qué?
Pensar que con la experiencia y con el tiempo.
Sé que pensar que con la experiencia y con el tiempo, pues ya eso va a ser como un aprendizaje para mí. Sé que esta experiencia me va a llevar a hacer muy buen, pues como muy buenas experiencias y crecer como persona. Sé que voy a crecer mucho como persona. Vivir en el exterior, yo creo que es una experiencia magnífica, pero yo creo que también es una de las cosas más difíciles que mucha gente hace. Y aunque tenga un muy buen apoyo allá, yo sé que la familia pues es maravillosa, los niños son increíbles también, pues voy a extrañar a mi familia de aquí, y pues más porque yo he sido una niña muy de casa. O sea, yo casi toda mi vida he ido con mi mamá, con mi abuelita, siempre he sido la consentida de la casa, soy hija única, si me enfermaba ellas me corrían, cualquier cosa que necesitara, y saber que ahorita estoy sola por mi cuenta. O sea, por más que la host mom que tengo allá me quiera, me adore, yo no soy su hija, su trabajadora. Entonces, sí, en cualquier caso llega a haber algún problema, ella le va a dar prioridad a todo lo demás, menos a mí. Entonces, digamos que esas cosas, pues sí, me dejan como, wow, es una experiencia que pues me estoy arriesgando demasiado, pero creo que también es mucho lo que puedo ganar. Pues digamos que voy con la intención de aprender, mejorar mi inglés, vivir la experiencia, tomarme mi tiempo, pensar las cosas. Y pues digamos que también tengo la intención de ahorrar, entonces pues yo espero que me vaya muy bien y nada, pues sí, o sea, yo creo que lo que puedo decir es que se arriesguen, que no tengan miedo de decir las cosas, que estudien inglés antes de entrar a la carrera.
Que nos esperen hasta sexto semestre.
Exacto, que nos esperen hasta sexto semestre, sí, de verdad. O sea, yo creo que sí, de verdad, ustedes están en una carrera y están pensando, ve, ¿por qué no me metí a esta? O ve, ¿por qué esta me gusta más? Piénsenlo a fondo, porque ahí es cuando se van a dar cuenta que en realidad no les gustaba esa carrera desde el principio y puede que estén en la carrera equivocada. Y si quieren irse de Oper, me pueden escribir. Mentiras, si se quieren ir de Oper, de verdad lo tienen que pensar muy bien. Y verdad, yo les aconsejo que así ustedes ya tengan las horas con sus primitos o con sus familiares o con alguna otra cosa, dense la oportunidad de ser voluntarias en alguna, en algún preescolar o en algún colegio, porque ahí se van a dar realmente cuenta si les gustan los niños o no. Y creo que eso es muy importante en su experiencia.
Sobre todo los niños ajenos.
Ajá. Exacto. Y ya, entonces pues nada, no se queden calladas, no se queden, de verdad, no se queden con el problema en el pecho.
Mujeres al límite. Ay, bueno, comentarios finales.
A ver, básicamente lo mismo. Muy corto. Pues que no hagan algo por hacerlo, si no les apasiona, no se aten porque van a ser infelices realmente y no, el futuro de todas las personas depende de una carrera universitaria, porque es algo que también se nos ha planteado. Si crees que puedes buscar, no sé, tu futuro y la felicidad en otras partes, adelante, tienen mi apoyo.
Quiere significar mucho para ellos.
Bastante.
Sí, claro. Sí, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, María Antonia. y sí.
Gracias.
Gracias.